Para que vean que no soy malo, voy a poner el cronómetro. Ahora sí, siempre subo con él, pero en realidad nunca lo pongo. Es nada más para que ustedes estén tranquilos y piensen que estoy viendo el tiempo, pero ahora sí lo voy a poner. ¿Ok? Y vamos a ir al libro de Daniel. Por favor, acompáñenme a Daniel, capítulo 5. Tuvimos un receso la semana pasada. Estuvimos viendo, hablando de misiones con Brian. Pero el día de hoy retomamos y vamos a leer entonces rápidamente el capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5, verso 1 dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como al buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Este pasaje es famoso. No sé cuántos de ustedes lo tenían en mente, pero este pasaje inspiró artistas a lo largo de la historia para hacer cuadros acerca de esta escena. De hecho, hubo varios cuadros, en alguno de ellos incluso reemplazaron a los personajes originales y pusieron a Napoleón, por ejemplo. Pero traigo uno aquí, si lo puedes compartir, por favor, que es un retrato, más bien, un cuadro de Rembrandt. Se llama El festín de Belsasar. Y es interesante porque Rembrandt pintó este cuadro, más o menos empezó en 1636 y lo terminó en 1638. Y dicen que Rembrandt sacó la idea de un libro que un amigo judío le prestó. Y si tú ves ahí en el cuadro, ese hombre del turbante es el rey Belsasar, tiene los ojos pelones, está asombrado. Ves la mano en la pared y está la escritura en la pared. Ahora, no solamente ha habido cuadros respecto a esta escena. De hecho, hay canciones con este tema y esta frase se ha vuelto famosa. Si pones la siguiente, por favor. ¿A qué frase me refiero? La escritura está en la pared, o el escrito está en la pared. Y básicamente esta frase en español a lo mejor no la usamos mucho. De hecho, nunca la había escuchado, pero en inglés es famoso. De hecho, se dice que Winston Churchill en uno de sus libros usa la frase porque literalmente significa que hay señales claras de que una situación se va a volver muy difícil o desagradable, o básicamente para decir que está claro que algo malo probablemente ocurrirá pronto. Entonces, cuando la gente dice está escrito en la pared, es que algo malo va a pasar. Y vemos que algo malo pasó, por lo menos malo para Belsasar. Ahora, si tú has venido leyendo el libro de Daniel, te vas a dar cuenta de que hay un brinco del capítulo 4 al capítulo 5. De hecho, es un brinco que incluye varias décadas, porque en capítulos 4 nos quedamos con Nabucodonosor como rey, este rey engrandeciendo o glorificando a Dios. En el verso 37 termina el capítulo 4 diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y es bien importante este pasaje, porque es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Capítulo 4 fue una humillación también para el rey Nabucodonosor, pero el capítulo 5 nos habla de otra humillación también para otro rey, que es Belsasar. Ahora, para empezar, ¿quién es Belsasar? ¿De dónde salió Belsasar? Y rápidamente te doy historia. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Y después de su muerte, como sucede en muchos reinos, hubo disputa por el poder entre familias. De hecho, su hijo, el sucesor, era Amel-Marduk, o también lo conocen como Evil-Merodach. Y él subió al trono siguiendo a su padre. Sin embargo, su cuñado Neriglizar lo mata. Mata al rey, él toma el poder y pone a Lavachi Marduk, otro familiar, en el poder. Este nuevo rey dura como unos 3 meses antes de que se levante otra conspiración Y entonces Nabónido toma el poder y se erige como rey. Y eso más o menos fue un periodo de casi 30 años, 20-tantos años. Nabónido toma el poder, pero Nabónido es un rey que no es popular en el pueblo, con la gente de Babilonia, porque él no adora al dios favorito de los babilonios. Él tiene su deidad que se llama Sin, que es el dios de la luna. Y entonces él deja el reinado y él se va a vivir fuera de Babilonia y pone a su hijo, que era Belsasar. Entonces, en realidad el rey de Babilonia es Nabónido, pero Belsasar es el que se queda reinando como regente en Babilonia. Básicamente, así es como Belsasar llega al trono. Él no era pariente directo de Nabucodonosor. Él llegó mediante conspiraciones y conflictos, y ni siquiera era el rey principal. El rey era Nabónido y este hombre Belsasar está ahí como regente. Ahora, es interesante porque por cuatro capítulos Dios ha estado tratando con Nabucodonosor. Vimos por cuatro capítulos cómo en la historia del mundo Babilonia es el gran imperio. Vemos cómo él está reinando al mundo, está este rey Nabucodonosor que es adorado, que es temido y que todas las naciones se rinden ante él. Pero en estos cuatro capítulos también hemos visto una reiteración de un tema. ¿Quién es el que reina? Dios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 nos han enseñado eso, que Babilonia en realidad es un reino frágil, que Dios le dijo por medio del profeta que el reino de Babilonia no iba a ser para siempre. De hecho, era un pequeño episodio en la historia del plan de Dios. Y sin embargo, el rey Nabucodonosor le tomó cuatro capítulos para humillarse delante de Dios. Ahora, comienza el capítulo 5 y comienza con una fiesta. Dice allí en el verso 1 que es un banquete a mil de sus príncipes, y dice que en presencia de los mil bebía vino. No dice qué comida, no dice si hubo comida, lo que sí dice es que había vino. Era una pachanga, era una borrachera, barra libre, estaban todos allí. Y dice que en el versículo 2, el rey Belsasar, que por cierto, si tú te fijas, es el mismo nombre que le asignan a Daniel, pero está distorsionado el nombre de Daniel. Daniel le agregaron una T, pero es el mismo nombre. Y dice que este rey, ya ahora sí que ya ha entrado en calor, dice en el verso 2 que con el gusto del vino mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Si tú recuerdas, capítulo 1 comienza diciendo eso, que el rey cuando fue y tomó Judá se trajo los utensilios del templo, incluidos estos vasos de oro y vasos de plata también dice, y se los llevaron a Babilonia. Pero ahora este muchacho Belsasar, que no era el rey, está tomando con sus amigos, ya está entrado y dice: a ver, tráigame los vasos de oro para que todos pistemos allí. Y entonces van y se traen los vasos que se usaban para el templo en Israel. Y se los traen y empieza a beber. Ahora, es interesante porque en el verso 2 dice los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. Yo te dije que en realidad no era su descendiente directo, pero en la antigüedad se hacía referencia a los antecesores históricamente. El rey Nabucodonosor era padre en el sentido de que él había sido el rey y él lo sucedía en el trono, aunque no era su familiar directo. Así que van por los vasos, se los traen, y dice que allí en verso 3 todos beben. Dice que beben el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, no solamente fue que bebieron, dice allí también en el versículo 4 que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
Ahora, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el sueño de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas de los materiales de esa estatua que vio? Era oro, plata, bronce, hierro y después había piedra, ¿no? Es una mención por lo menos chistosa, ¿no? De que está diciendo, tú tienes esos dioses de diferentes materiales, están borrachos, dijeron, saquen nuestros dioses para adorarlos. Dice que adoraron a sus dioses y estaban adorando a sus dioses. Y es interesante que en el verso 5 dice, en aquella misma hora, es decir, en greña, cuando estaban adorando a sus dioses borrachos, apareció algo inesperado. Dice el verso 5, que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Sorpresa. Simplemente quiero que veas algo. Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor, y más adelante Daniel se lo va a recordar, pero aparentemente él no había aprendido nada con respecto al orgullo o a la arrogancia. Te voy a decir por qué. Mientras él estaba de fiesta, de hecho, su papá, Nabónido, él estaba peleando contra los medos y persas que estaban asediando la ciudad. Ahora, él no estaba preocupado porque, si tú recuerdas, cuando vimos la ciudad de Babilonia, decíamos que tenía unos muros enormes, tenía torres de vigilancia alrededor de toda la ciudad, que era más o menos, creo que 17 millas cuadradas, ¿no? O sea, más bien, era el área que tenía la ciudad, y estaba rodeada por un río. Este hombre no sabía que sus enemigos estaban cavando un canal para desviar el cauce del río y que bajara el nivel del agua para poder asediar la ciudad y, de hecho, entrar a la ciudad y tomar el control de ella. Así que él, en su arrogancia, él veía la ciudad como impenetrable. Y él estaba de fiesta con sus príncipes, con las esposas y con las concubinas. Ahora, la arrogancia hace eso. La arrogancia nos hace pensar que nosotros somos mejores, que nosotros merecemos más, que nosotros estamos en un lugar privilegiado. El problema con la arrogancia es que es simplemente una creencia. Tú crees que eres más, tú crees que mereces más. No significa que esa sea la realidad. Y este rey Belsasar estaba siendo arrogante con sus enemigos, pero peor aún, estaba siendo arrogante con Dios. ¿Por qué? Porque cuando él saca esos utensilios, esos vasos, y se los da a sus príncipes, a sus mujeres, y están tomando, ellos están mostrando que el Dios de Israel fue derrotado por Babilonia. Si tú te fijas, hay una relación, dice que bebieron en los vasos, ¿y qué hicieron? Adoraron a sus dioses. Verso 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El punto es este, lo hemos dicho antes. En la antigüedad, los reinos, ellos asociaban sus victorias y su grandeza con sus dioses. Y si nosotros, los babilonios, fuimos y saqueamos Judá y profanamos el templo y nos trajimos los instrumentos y estamos tomando en las copas que eran de ese dios, nuestros dioses le ganaron. Nuestros dioses son mejores que tu Dios. Y ellos están siendo arrogantes y están adorando a sus deidades, que Daniel dice, son de palo, son de madera, no sirven para nada. Pero ellos estaban otra vez creyendo que ellos estaban por encima de Dios. Dios entonces manda esta mano para que escriba en la pared. ¿Y cuál es la reacción del rey? Mira el verso 6. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Eso es bien interesante. Ahora, vimos a Nabucodonosor turbado, vimos a Nabucodonosor pensativo, pero nunca lo vimos así. Pero eso es lo que Dios hace. Dios usualmente tiene esos momentos donde quita todas nuestras defensas, donde quita todo aquello en lo que confiamos, aquello que nos hace sentir orgullosos o arrogantes para que podamos ver que en realidad no somos nada. Aquí, cuando dice que el rey palidece, bueno, tú sabes lo que es palidez, que se puso blanco del susto, dicen, ¿no? Palideció, sus pensamientos lo turbaron. Lo que es interesante, dice, se debilitaron sus lomos. Ahora, sus lomos básicamente en la Biblia hacen referencia a esto. Esos son los lomos. Literalmente dice que los nudos se soltaron. Lo que en buen español sería, se tuvo que cambiar los pantalones, básicamente. Y eso es lo que está diciendo. Dicen más, dice, las rodillas se le juntaron. Imagínatelo. Está en la fiesta, están sus príncipes, las mujeres, pero del susto le recetaron un ajo. Para el susto. El punto es que dice allí que palidece, está turbado, y el rey grita en el verso 7, porque ¿qué hace la gente cuando pierdes control de la situación? ¿Qué hacen las personas cuando de repente se ven indefensas? Buscan a alguien o algo que los ayude. Y él dice, ¿sabes qué? Grita, verso 7, el rey gritó en alta voz que hicieran venir, y se traen a los mismos inútiles que por 4 capítulos hemos visto que no hacen nada. Dice, tráiganme a los magos, los caldeos, los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer señor del reino? Nabónido, él era el segundo, dice, este va a ser el tercero, el que me resuelva va a ser el tercero en el reino. Entonces, pues van, los llaman y dice allí en el versículo 8, todos fueron introducidos, todos los sabios del rey, dice, pero no pudieron. Qué novedad, ¿no? 4 capítulos, todavía no agarraba la onda, pero dice, los volvieron a traer, no pudieron leer las escrituras ni mostrar al rey su interpretación. Ahora dice el verso 9, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Te imaginas la escena? Hay 1,000 invitados, todos viendo al a Belsasar, y Belsasar así, pálido nomás, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, y tiene que venir la reina. Ahora, no sabemos exactamente a quién hace referencia, no sabemos si era la mamá, la esposa, la abuela, no sabemos. Se dice que entra la reina, de hecho es un personaje secundario, pero simplemente que Dios usa para recordarle algo que posiblemente Belsasar ya sabía. En el verso 10 dice, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete. Si te fijas, ella no estaba allí, pero oía los gritos, ¡ah! Y oía el escándalo. Y entonces entra la reina y le dice, en tu reino, bueno, primero lo consuela. Le dice, rey, vive para siempre, en el verso 10. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Ahora, desde el capítulo 1 le cambian el nombre, ¿se acuerdan? Y le decía que él siguió siendo Daniel. Daniel se mantuvo siendo Daniel. De hecho, en el capítulo, en el versículo 12 y 13, se menciona 5 veces su nombre. Si tú lo ves allí, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y quiero que veas eso, porque Belsasar no aprendía rápidamente. Él sabía la historia, él conocía posiblemente a Daniel. La reina dice, acuérdate, en los días de tu padre, Nabucodonosor, hubo un joven que sobresalió, que tenía más inteligencia, que podía descifrar los enigmas. Acuérdate que le pusieron por sobrenombre Belsasar, pero es Daniel. Tráete a Daniel, él te va a ayudar. Se traen a Daniel, ¿y cómo lo recibe el rey? ¿Eres tú, Daniel, el que descifra los misterios? No. ¿Eres tú, Daniel, el esclavo de Judá? Y él comienza diciendo, tú eres un esclavo, yo soy el rey. Y no solamente eso, básicamente quería ponerlo en su lugar antes de cuestionarlo. Dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y luego dice el verso 14, yo he oído, no es que yo crea, no es que yo esté seguro, pero yo he oído, dice que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Si te fijas, no está aceptando el hecho de que Daniel ha interpretado los enigmas en el pasado. Está, pues dicen, ¿no? Y por eso, de hecho, le dice allí en el versículo 15, y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Sabes qué? ¿Es un esclavo? Ok, sí, he escuchado de ti buenas cosas. Tengo este problema, nadie lo pudo resolver, pero si tú lo haces ahorita, yo te voy a dar esto. Me encanta lo que dice Daniel. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Ponlo en NTV, por favor. Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel dijo, ah, sí, muchas gracias, rey. Ahora, ¿te acuerdas cómo Daniel tenía esta relación con Nabucodonosor? Pero Belsasar no era nadie. Nabucodonosor, Dios, y Daniel se lo hizo saber, Dios te entregó todo. Pero Belsasar, de hecho, históricamente no hizo nada así como que grandioso. Una gran fiesta, eso sí. 1,000 invitados. Y Daniel nos impresiona, Daniel le dice, mira, guarda tus regalos, igual te voy a decir lo que dice. Agárrate los calcetines. Y le dice en el verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿A quién quería mataba? Y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Él dice, vamos a poner en claro las cosas primero. Fue Dios el que puso a Nabucodonosor, fue Dios el que le dio el poder, fue Dios el que le dio la capacidad para matar o dejar con vida, para levantar a alguien o para tumbarlo. Fue Dios, no Nabucodonosor. Pero el verso 20 dice, más cuando su corazón, el corazón de Nabucodonosor, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él, ¿a quién? A quien le place. Ok, le dice, Dios le dio el poder, pero cuando se ensoberbeció, Dios lo convirtió en un asno. Veíamos, ¿verdad? Dios tiene la capacidad de levantar a un hombre o hacer que se comporte como un buey, ¿no? Le dice, le puso a comer pasto y lo mojó el rocío y anduvo con los burros silvestres hasta cuándo, dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Ahora sí, viene el mensaje para el verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahora, quiero que veas, esto es bien importante, porque esto nos dice algo, familia. No es suficiente saber. ¿Estás de acuerdo? No es suficiente saber. Puedes saber mucho y no te sirve para nada. Le dice allí, tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y esto es nuevamente importante, porque lo que nos dice ahí es que tú y yo, no importa cuánto sepamos, tú puedes tener la información precisa, tú puedes tener la información verdadera, tú puedes tener la verdad y seguir comportándote equivocadamente. Le dice, ustedes, no solamente tú, se trajeron las copas, los vasos, bebieron vino y adoraron a dioses que no sirven para nada. Por eso entonces en el verso 24 dice, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, esas palabras, si las tomaban literales, eran unidades de volumen, ¿no? Básicamente el Mene hace referencia a la mina, el Tekel es al ciclo, y el Uparsin es al medio ciclo. Pero no lo podían interpretar, no podían interpretar el mensaje, a pesar de que eran, vamos, unidades que conocían, porque lo que hace Daniel es que las toma como verbos, y entonces él le dice, lo que significa esto, básicamente el mene mene es que Dios te contó, dice, Dios contó tu reino, te ha puesto fin. Tekel dice, Tekel ha sido pesado una balanza y fuiste hallado falto. Y el Pérez dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y básicamente lo que dice, Dios te ha visto, te llevó a la balanza, no traes nada. Y el reino ha sido dividido y se ha entregado a los medos y a los persas. ¿Saben? Me llama la atención que después de escuchar el mensaje, no tenemos mucha reacción de Belsasar. Si tú ves allí, dice el verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Es decir, ¿le creyó? Sí, le creyó porque le dio la recompensa que él había ofrecido. La pregunta es si le sirvió de algo conocer este dato. No. Dice allí el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y lo que tú y yo podemos aprender de esto, primero, lo que te decía ahorita, tener la información correcta no es suficiente. Nosotros como iglesia siempre enfatizamos la necesidad de conocer la verdad, enfatizamos la importancia de la doctrina, de las escrituras, pero te digo algo, familia, si tú y yo sabemos, pero no ponemos por obra, ¿sabes de qué te va a servir? ¿Inteligentes somos? De nada. Saber la verdad y no hacer nada al respecto no te va a servir de nada. No solamente necesitamos saber, necesitamos obedecer. Necesitamos vivir, necesitamos creer esto y actuar en consecuencia. Él escucha, y sí, la verdad es importante, familia, por eso insistimos en ello, pero no es todo si no obedecemos. Por eso también oramos cada vez que vamos a entrar a la palabra, que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos humille, que el Espíritu Santo nos lleve a entender y aplicar estas cosas. La segunda cosa que tú y yo podemos aprender es que no te debe impresionar el poder, la riqueza o la fama de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Daniel es que toda esta apariencia de un reino que tenía control, en realidad era un reino frágil. Vimos tanto a Nabucodonosor como a Belsasar no solamente ser humillados, sino los vimos morir. Y no importa cuánta apariencia haya de poder o de control en este mundo, tú y yo sabemos quién está reinando verdaderamente. Tú y yo sabemos que Dios sigue estando en el trono. Y no importa cuánto control creas tú tener sobre tu vida, la realidad es que tú no tienes control de casi nada. Menos si estás casado. El punto es que el mundo te vende esta idea, y muchas veces lo compramos, de que si tenemos poder, de que si tenemos riqueza, de esas son las cosas que importan. Estamos invitados a la fiesta de Belsasar todos los días, y mucha gente compra la idea de que puede tener este poder, esta riqueza o esta fama, y entonces van a estar completos. Belsasar estaba de fiesta mientras sus enemigos rodeaban la ciudad. Belsasar estaba embriagándose mientras los enemigos iban cruzando el río para acabar con su vida. Sabes, tú y yo no sabemos cuándo nos van a llamar a cuentas. Pero tú y yo, como Belsasar, podemos todos los días distraernos en esta fiesta pensando que la fama, el poder, la riqueza es lo que verdaderamente importa. Pablo describe en el libro de Romanos un hecho que nos afecta a todos los seres humanos. Dice allí en Romanos 1, en el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ponlo en NTV, por favor. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Dale. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero mira lo que dice el verso 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a adorar oro, plata, bronce, fierro. Míralo, dale por favor al verso 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y esa es la realidad de todos los días. Tú puedes saber y hacerte coche, ¿no? Es innegable que hay un Dios, pero como soy tan sabio, mejor voy a adorarme a mí. Porque mira todo lo que he conseguido. Mira todo lo que he logrado. Tú y yo necesitamos tener cuidado para que no nos impresione el poder, la riqueza o la fama de este mundo, porque es solamente apariencia. Todos los grandes líderes, soberanos, reyes, artistas de la historia, en su mayoría están en un cementerio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano fueron llamados a cuentas. Pero tú y yo corremos el mismo riesgo de creerlo y de irnos con la finta. Ahora, yo decía que la verdad es importante. La verdad es importante, pero necesitamos creerla. La verdad es importante, pero necesitamos creerla. Porque tú y yo podemos decir que sí, esto es cierto, pero ¿cómo vivimos todos los días? ¿A quién corres tú cuando se va la salud? ¿A quién corres tú cuando se van las finanzas? ¿A quién corres tú cuando se va la persona que amas? Aquella persona o esta relación que dices, si no es con esta persona, no va a poder vivir. ¿Qué haces? Y muchos de nosotros decimos, yo creo esto, pero vivimos como Belsasar. Gritamos, llamamos a los magos, a los adivinos, a alguien que nos ayude, porque en realidad seguimos confiando en las mismas cosas que creen la mayoría de las personas. La verdad es importante, pero necesitamos creerla y vivir en consecuencia a eso. Así de que tú y yo necesitamos entender también eso. Y es importante que tú creas la verdad, porque la otra cosa que tú y yo podemos aprender aquí es que los ídolos prometen, pero no cumplen. El dinero, la fama y las riquezas prometen mucho, pero no cumplen. ¿Cuántas personas dicen, si yo tuviera tanto, yo sería feliz? Y tú ves a gente que tiene mucho más que eso y no es feliz. Si yo tuviera este puesto, entonces sí sería feliz, ya estaría completo. Si tuviera esta cosa aquí, yo me sentiría tranquilo. ¿Sabes? Los ídolos prometen, pero no cumplen. Y tú y yo no necesitamos tener un mono de oro, de plata o de palo en la casa para tener ídolos. Los ídolos los fabricamos en el corazón. Los ídolos los fabricamos cuando pensamos que personas, que objetos, que cierta cosa nos va a dar seguridad, nos va a dar paz o nos va a hacer feliz. Y lo que la Biblia dice es que solamente Dios puede satisfacer. De hecho, lo cantábamos. Solamente en Él podemos estar satisfechos. Así que los ídolos sí prometen, pero no cumplen. Y eso es importante que tú y yo lo sepamos. Y es importante que lo creamos porque, mira, funcionalmente, la mayoría de nosotros, por no decir todos, somos Belsasares funcionales. Porque ninguno de los que está aquí, hasta donde yo sé, es rey. ¿Alguno, levanta la mano algún rey de aquí? Pero nos comportamos igual que Belsasar. Tenemos la arrogancia de Belsasar. Podemos confiar en, pues mira, yo gano bien, entonces yo soy mejor que los demás. O no, yo no sé si confías en tus logros, en tu físico, en la manera en que la gente te ve, te reconoce. Y pensamos, podemos sernos arrogantes con muy poco. Nos dan un puesto y pensamos que somos el rey del mundo. Y la Biblia dice, ¿sabes qué? No compres esas ideas. De hecho, lo último que tú y yo podemos aprender es que en realidad hay un mejor banquete y un mejor rey que Belsasar. Hay una mejor mesa en la cual somos invitados a sentarnos que en la que tenía Belsasar. Jesús dice que todos aquellos que creemos en Él estamos invitados. De hecho, Él, ¿recuerdan en Mateo 22, creo? Él habla de esta fiesta de bodas donde entra todo aquel que se acerca con la ropa adecuada. Y honestamente, cuando tú y yo vemos cómo en muchas ocasiones nos comportamos como Belsasar y cómo Dios sigue extendiendo su misericordia, tú y yo tenemos que reconocer que la gracia de Dios excede nuestros pecados, excede nuestra maldad. Tú puedes ver cómo terminó, en este caso, Belsasar. Esa noche murió. Sí, le dio el premio que había prometido, pero muere. Y tú puedes contrastar el capítulo 4, lo que hizo Nabucodonosor, que dijo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el bueno. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Hay una canción de un grupo, unos salmistas que se llama Striper. Hay una canción que se llama Escritos en la pared. Y él lo que dice es, la verdad está delante de ti. No la rechaces. No la rechaces, dice, porque Él es el Dios, el creador de todos. Y a menos que lo aceptes, tu vida se va a seguir yendo hacia abajo. Y dice, no digas mañana, mañana es muy tarde. Tú y yo tenemos esta invitación abierta porque Jesús, un mejor rey que Belsasar, que no presumió de oro o de plata o de grandes posesiones, contrario a Belsasar y su arrogancia, Él se humilló para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados en la cruz y para ofrecernos acceso a su mesa en el día que Él regrese a reinar con gloria. Dice que todo aquel que confía en Jesús estará sentado a la mesa con él. E incluso dice que vamos a tomar junto con él nuevamente en la copa del vino que probó antes de irse en la última cena. Así que familia, si tú no te has humillado delante del Señor Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú has rendido tu vida a Él, entonces vivamos como Daniel, vivamos como Jesús, vivamos como aquellos que han creído y que viven de acuerdo a lo que creen. No sé si se fijaron ustedes ahorita en el video, el testimonio de estas muchachas japonesas fue gente que se amaba uno a otro, ¿vieron? Gente que era vulnerable, gente que no me conocía y me daba besos, dice, eso es muy raro. Eso es creer y vivir lo que creemos. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar entonces, Padre. Queremos pedirte, así como veíamos ahorita, no solamente queremos conocer la verdad, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos revelas, tú nos enseñas la verdad. Pero queremos vivir la verdad. Queremos ser transformados por la verdad. Queremos ser humillados, Señor, por la verdad. No queremos vivir en arrogancia sintiendo que somos algo. Porque en realidad, Señor, tu palabra nos enseña que no debemos pensar más de nosotros mismos, Señor, que lo que está escrito. Que no debemos tener estos aires de grandeza, porque solo hay un Dios, solo hay un Rey y no somos nosotros. Señor, danos un corazón que voluntariamente se humille delante de ti. Un corazón que reconozca la necesidad que tenemos de un Dios, de un Salvador. La necesidad, Señor, que tenemos de que tú nos guíes todos los días y de que nos mantengamos, Señor, bajo tu poder. Señor, en obediencia a ti. Y si hay alguien que no te ha conocido, si hay alguien que no ha experimentado esta gracia, este perdón que tú nos has dado por medio de Jesús, te pedimos para que el día de hoy pueda reconocer, Señor, su pecado, porque todos somos pecadores, Señor. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Tu palabra es clara. Por cuanto todos han pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres perfecto. Todos los demás necesitamos un Salvador. Te pedimos, Padre, para que tú te hagas convicción en cada corazón, que puedan rendirse a ti, reconocerte como su Dios, su Salvador, y que todo esto sea para la gloria y honra tuya, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.